La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 21 de mayo del año 2020. Gracias por acompañarnos a través de Femenina y de Fiesta y de Tigo Sports. Solo si me le regala un poquito más aquí a los... Eso, Álvaro Hugo Agogó en los controles, como siempre, Don Hugo. Y vía remota, Samuel Martel y Cristian Peñate. Y en la mesa más redonda, Rafael Oreste Membreño, Oscar Guerra, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. Muy bien. Un saludo a todos. La verdad, siempre es un gusto estar acá en el programa, saludando a la gente que nos ve a través de Tigo Sport. Y a propósito, saludo a Jorge Molina y a toda su banda allá en la sala de producción de Tigo Sports. Y también Hugo, como siempre, Hugo, con nosotros acá en la radio. Pues la gente que nos escucha en Femenina y Fiesta siempre está pendiente del programa, así que un saludo para todos.
Formidable. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va?
Bien, gracias, Cristian Orestes. Un gusto también estar acá y hablar de tantas cosas que están pasando en el mundo de los deportes que no paran.
Sí, por cierto, hoy es el aniversario 116 de la FIFA.
Sí, hoy, 1904, ¿correcto?
Correcto.
Un día como hoy, un 21 de mayo.
21 de mayo.
Muy bien, bueno, antes de iniciar nuestra tertulia sobre varios temas, como siempre, aquí venimos a entretenernos y confiamos en entretenerles. Pero aclarar que, bueno, ayer tuvimos un enlace con David Antonio Rugama, que estaba pasando por una situación complicada junto con su compañera en la frontera de las Chinamas. Entendemos que al final, merced a los buenos oficios del director general de Migración, pudo finalmente Rugama entrar al país junto con su compañera, y pues ya inician la cuarentena. Así es que de aquí le enviamos un saludo a Tony y también a su señora. Y dicho lo anterior, pues no sé si han estado viendo fútbol tico. No les voy a creer, pero igual les pregunto.
Yo vi un pedazo del partido.
Sí, vieron un pedacito.
De Saprissa ayer, Herediano.
Yo vi una parte de ese. Vi también el completo, el de Limón Guadalupe. Estuvo más o menos.
¿Viste algo de fútbol? Sí, bueno, sí. Digamos que ahorita hay dos contenidos que se han vuelto muy populares. Uno, todo lo que sea fútbol en vivo. Ahorita solo es Bundesliga y Liga Tica. Y también, bueno, de los Chicago Bulls y de Michael Jordan se ha hablado desde hace rato y se sigue hablando, merced al documental The Last Dance. Y creo que de alguna manera ha habido como que se ha recuperado el gusto por ese tema. Primero el tema NBA, que siempre ha sido muy popular en el país. También una amplia barra de los Chicago Bulls que ha habido en el país desde esa época, y también se habla de Michael Jordan. Y bueno, hoy tenemos un verdadero lujazo, tenemos en línea al señor El Chapu Nocioni. ¿Qué podemos decir del Chapu? Campeón olímpico, subcampeón mundial, jugador de NBA, jugador del Real Madrid, y además nos ha abierto un espacio en su agenda para platicar un rato, así es que le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Chapu? ¿Cómo estás? Te hablamos desde El Salvador, del Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo muy grande a toda la gente de ahí.
Pues nada, para nosotros es un lujazo poder tenerte en nuestro programa, Chapo, queriendo saber antes que nada, pues, cómo estás, cómo está la situación en Argentina, cómo están los ánimos, además, entre las filas del deporte argentino en esta crisis.
Bueno, a ver, estamos como todos los países en el mundo casi, ¿no? Estamos un poco en cuarentena. Es distinto lo que pasa en Buenos Aires, interior de la Argentina. Es como que Buenos Aires todavía los contagios están siguiendo sumando, está, digamos, avanzando un poco este virus, bastante controlado por suerte, pero el interior es totalmente diferente, ¿no? El interior está un poquito más abierto porque, bueno, no hay tanta aglomeración de gente y es distinto, ¿no?, a Buenos Aires. Pero bueno, estamos llevándola de la mejor manera posible.
Muy bien. Chapo, entendemos, leímos por ahí que ahora está dando una suerte de conferencias, de talleres, de charlas, entendemos, ¿o me equivoco?
Sí, yo básicamente antes que pase esto estaba haciendo sí unas cuantas charlas para empresas, o para instituciones que por ahí necesiten un poco el trabajo en equipo, la experiencia, hablar un poco de todo lo que se hizo con el equipo de la selección argentina, y eso es más o menos lo que estaba haciendo, pero bueno, a mí esto se ha cambiado bastante y bueno, ahora es diferente, ¿no? Hay que buscarse la vuelta de otra manera, ¿no?
Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en materia, Chapo. Justamente hoy tengo casualmente y felizmente aquí en la mesa a dos de mis colegas más fans del básquetbol, gente que lo ha practicado y que lo ha amado este deporte. Así es que, bueno, Oscar Guerra.
Sí, Andrés, un gusto saludarte. Bueno, creo que es el primer jugador NBA que tenemos aquí en
Por
el
supuesto,
programa.
Es un lujazo que nos estamos dando ahorita.
Tener la exclusiva, Andrés. Ahora partiendo de todo esto que ha resurgido con el documental de los Bulls enfocado en Jordan, tú llegaste 6 años después del último título del equipo a Chicago. ¿Qué tanto había o qué tanto crees que existe todavía el fantasma de Michael Jordan dentro de la organización?
Y bueno, a ver, está muy presente. La verdad que Jordan es un jugador emblemático de Chicago Bulls. Hablar de Chicago Bulls obviamente es hablar de Michael Jordan y de todo el grandioso equipo que ganó 6 títulos, ¿no?, en esa época. Y cuando yo estuve, la verdad que estaba muy muy presente, el equipo estaba muy mal antes de que yo llegara, era un equipo competitivo, ¿no? Por suerte nosotros ese momento volvimos a poner a Chicago en el plano de playoff, eso la gente lo agradeció increíblemente, pero la verdad que obviamente nunca más se llegó al nivel en el cual Jordan fue único, ¿no? Y el equipo completo, no solo él, hay que recordar que también hubo grandísimos jugadores que pasaron por ahí, que hicieron que obviamente Michael Jordan sea mejor jugador aún de lo que era, ¿no? Esa es la realidad.
Andrés, siempre en base a esa historia, ¿no?, de todo lo que ya vimos en esta serie que la ha transmitido Netflix, han surgido declaraciones ahora de algunos actores, jugadores que estuvieron con Michael Jordan, que también se fueron del equipo, y a mí me impresionó un poco las declaraciones de Horace Grant, que no fueron muy a favor de la figura de Michael Jordan. No sé, ¿qué opinas de esto?
Bueno, a ver, yo, ¿cómo les explico? Yo tuve una muy buena carrera y la verdad que estoy orgullosísimo de mi carrera, ¿no? Pero sí, Michael Jordan fue algo totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando de otro nivel. Sí. Pongamos en contexto, ¿no?
Sí.
Entonces yo entiendo que hay mucha gente que habla a favor de él, hay mucha gente que habla en contra de él, ¿no? Como que tenía una personalidad distinta, complicada, difícil. Algunos hablan maravillas, otros hablan mal, ¿no? Entonces, claro, tocar ese nivel, esa altura, esa manera de apuntar su carrera, genera muchas emociones, ¿no? Entonces, muchos hablan muy bien de su carácter, hay otros que no hablan tan bien de su carácter. Y bueno, eso es parte de la armadura que un jugador del calibre de Michael Jordan tuvo que poner para poder enfrentar los obstáculos, las presiones mediáticas, económicas de los clubes. Así que bueno, yo dentro de todo me doy cuenta un poco cómo es la idea de lo que pudo haber creado él alrededor de él. Y como te digo, se habla bien o se habla mal, ¿no? Es así.
Andrés, volviendo un poco a tu carrera, a tu parte personal, empezaste, bueno, saliste de Argentina para Europa, después llegaste a la NBA. Para que la gente conozca, ¿cómo describirías las diferencias? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el básquetbol europeo y el básquetbol que se juega en la NBA?
Bueno, yo pienso que las diferencias son amplias. Por más que Europa es altísimo nivel y primera calidad de básquet, no mundial, igualmente la NBA es especial. Por más que uno le pueda gustar, más o menos, la manera del que es americano, pienso que la NBA tiene un altísimo nivel, tiene el mejor talento del mundo, tiene gente de capacidades increíbles, y en la parte económica, obviamente que la NBA es muy superior, ¿no? Y la diferencia en el juego en sí, más que nada, que creo que la NBA es un poco más individual, un poco más uno contra uno, más que en Europa, ¿no? En Europa se prevalece muchísimo más el juego colectivo, y en la NBA un poco más lo que es el juego individual o los talentos individuales del, ¿no?, del equipo. Esa es la diferencia dentro de otro. Eso está claro.
Oye, Andrés, hablando de tu carrera y hablando, bueno, a nivel de selección argentina, creo que formaste parte del mejor equipo de la historia de tu país. Pero, claro, es poco común que una selección de cualquier deporte, me parece, en Latinoamérica coincidan de repente, exceptuando al fútbol, coincidan de repente gente con carreras ya tan contrastadas, tan grandes. ¿Qué tan difícil es de repente conciliar todos los egos y enfocar toda la mentalidad del grupo en el objetivo nacional? Porque, bueno, al menos nosotros estamos en un país, en una cultura en la que es casi imposible que el interés individual se someta al interés común.
Bueno, es lo más difícil. Por lo general no hay una química, no hay manual que explique cómo hacerlo, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad individual que tiene que entender que la selección argentina o las selecciones de los países es totalmente diferente a lo que son los seleccionados o los equipos donde uno juega, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, eso es muy personal. Normalmente es difícil. Nosotros lo logramos por muchos años de trabajo juntos, lo logramos por entender y comprender al que está al lado de uno y darnos cuenta cuál era el rol de cada uno dentro del equipo, ¿no? Entonces se fue dando toda una química que hizo que duráramos tanto tiempo juntos, ¿no? Porque normalmente en las selecciones aparecen y es como que puede salir campeona del mundo un año, nadie lo discute, pero al otro año es como que tienen problemas o no repiten los resultados. Es muy difícil mantenerse con el tiempo, ¿no? Y nosotros, por suerte, logramos un recorrido de 15, 16 años con cambio de jugadores, entrada de jugadores nuevos, salida de jugadores, gracias a esa filosofía, ¿no? A entender que la selección argentina es totalmente diferente a los equipos, ¿no? Y los egos hay que dejarlos de lado. Esto es. Hay que tenerlo, porque creo que es importante para el deportista, pero hay que tratar de entender que tiene que tener un lugar justo en la medida que el equipo necesite, no más de lo que uno piensa, porque por ahí puede perjudicar, ¿no?, al equipo.
Mire, con tanto jugador de experiencia, ¿quién o quiénes eran los líderes de ese grupo de la selección de Argentina? Por ejemplo, el que ganó la medalla en Atenas.
Mira, la verdad que de eso van mis charlas, ¿no? Yo con el tiempo pensaba que había líderes, ¿no? Un líder caudillo, un líder jefe, podríamos llamarlo. Y a mí me parece que dentro de un grupo hay muchos líderes, no hay solo un líder, ¿no? Y en esa selección en equipo, realmente fue un equipo donde hubo muchos líderes. No había uno precisamente. Había líderes naturales, líderes situacionales, líderes de momentos. Por eso digo que es muy difícil hablar de un líder. Yo creo que era un equipo muy completo, muy maduro. Y bueno, eso hizo que el resultado se reflejara en lo deportivo, ¿no? Muchas veces los equipos son muy buenos, pero no se reflejan en el resultado, ¿no? Y nosotros, por suerte, logramos los resultados, que a veces son muy difíciles de conseguir. Así que la verdad que ese equipo, muchos líderes. Pero obviamente, si vamos a poner nombres líderes de ese grupo, pueden ser Hugo Sconocchini, Ginóbili, por cuestión de nombre y trayectoria, Luis Scola, y bueno, pero yo también me considero un líder y otros jugadores también, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces no hay solo un líder en el equipo, ¿no? Esa es la realidad.
¿Y quién era el Michael Jordan de ese equipo?
Sí, el Michael Jordan era indiscutiblemente Manuel Ginóbili. Esa es la realidad. Como juego, no como personalidad. Manu no tenía esa personalidad. Ojo, muy competidor, incluso también de picarse, de empujarse, de desafiarse, de desafiar, de empujar a los demás a ser mejores. Sí, de esa manera. No con el método de Jordan, ¿no? Que yo no juzgo el método de Jordan, porque hay diferentes métodos de hacer que el equipo gane o que uno sea un gran jugador. Entonces, no discuto ninguno de los dos métodos, lo que sí digo que Manuel no era como Jordan. Obviamente no tenía esa personalidad tan guerrera, podríamos decir, de Jordan, ¿no?
Correcto. ¿Se ha dedicado a entrenar equipos, Andrés, o no ha seguido la carrera de entrenador?
No, creo que tenga las condiciones de ser entrenador. No, no.
Yo creo que nos pasa a muchos que jugamos baloncesto, que no, lo de entrenador no, no.
Sí, sí,
pero es por nuestra propia personalidad, ¿no?
Sí, sí, no por ser jugadores de básquet tenemos que ser entrenadores. Sí. Lo que sí digo es que a mí me gustaría estar en algún equipo o algo, dando experiencia, siendo un tipo mentor, siendo un tipo que prepare jóvenes, por ejemplo, para el paso al profesionalismo del deporte. Esas cosas me gustaría, pero en este momento estoy viviendo tranquilo, no tengo la necesidad de meterme en una rutina de equipo, ¿no? Y empezar a viajar otra vez y todo eso, porque ahora estoy disfrutando de otras cosas que antes no hacía. Entonces, bueno, por suerte la condición de haber jugado tantos años en la NBA me dio una condición económica tranquila que puedo, digamos, hacer lo que a mí me gusta y mantener mis negocios que están fuera del básquet, ¿no? Esa es la realidad.
Formidable. Excelente. Ha sido de verdad un lujazo para nosotros y un gusto esta plática. Chapo, te enviamos un abrazo. Y nada, ojalá que en el futuro podamos tenerlo dando alguna conferencia por acá, porque yo creo que ese mensaje es casi que... no es habitual en América Latina, me parece, que aceptemos que todos pueden ser líderes. Aquí somos mucho de caudillos, para bien y para mal, Chapo.
Sí, sí, a ver, acá en Argentina también pasa y realmente se necesita un entendimiento global, ¿no? Porque muchas veces el entendimiento humano por naturaleza es muy individualista y hay que saber entender que la fuerza está en el grupo, ¿no? Digamos que la fuerza viene en la manada, ¿no?
Muchas veces
hay que estar juntos para tener éxito individual. Eso no quita no tener el éxito individual. Eso viene de la mano, vienen las dos cosas de la mano.
Formidable.
Jordan no hubiera sido tan grande como es y por lo que se habla si él no hubiera ganado. Esa es la realidad. Y al fin y al cabo lo que nos deja Last Dance es que todos han contribuido a que Jordan sea más grande.
Claro.
Esa es la realidad. No, Jordan no solo ganó los torneos, lo ganó con compañeros que le dieron una gran mano.
Formidable. Chapu, gracias por tu tiempo. Un abrazo hasta Argentina.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos.
Bueno, formidable. Vamos a comentar esta bonita plática que hemos tenido con uno de los más grandes del deporte argentino y del baloncesto latinoamericano. No le cambie, que ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Guiri Guiri al aire. Acabamos de hablar con el Chapo Nocioni y dijo muchas cosas muy interesantes, la verdad. No solo sobre The Last Dance, sino sobre un poco la filosofía deportiva latinoamericana, ¿no?
Sí, es interesante porque ese grupo, lo que le explicaba, que fueron entrando jugadores, saliendo jugadores, hasta que se te alinean los astros y juntas esos talentos, porque fue una generación muy talentosa que no ha podido repetir Argentina y no sé qué tan fácil será de llegar todavía a esos planos. Pero la mayoría de gente, cuando explotó de ese grupo, ya tenían mucho rodaje tanto en Europa como en Estados Unidos algunos. Bueno, la mayoría pasó después a la NBA, después de eso, incluyendo a Ginóbili, que es como la cabeza o la cara visible de ese grupo. Y me atrevería a decir que quizá el mejor jugador argentino de básquetbol de la historia.
Lo que pasa es que no siempre que tengas tanto talento te garantiza el éxito, ¿no?
Claro.
Tiene que haber otros valores porque ya también hemos... Bueno, ahorita recién estamos hablando de Colombia y de aquella generación del 94. A ese grupo, yo no sé si considerarlo exitoso, ¿no? De que había talento, lo había. Pero en el momento de la prueba...
Es que es bien difícil.
Y así muchos otros ejemplos, ¿no?
Es bien complicado en el baloncesto, por ejemplo. Como dice Oscar, es un grupo de jugadores que difícilmente lo ibas a desbancar. Entonces, en el baloncesto hay que tener un esquema de trabajo bien definido para ir reemplazando a tus jugadores, porque le da, pues, le pasa la factura a todo mundo. Pero... hay jugadores que a los 35 años y siguen siendo de buen nivel, por ejemplo, en el baloncesto te lo permite. Entonces, al joven se le hace bien difícil entrar cuando se tiene un grupo así como la selección argentina, y quién iba a entrar ahí. No podía entrar.
Bueno, que fuera un talentazo.
Sí, por eso te digo. Entonces, ¿cuánto joven, también con talento, no pudo entrar porque no había espacio, verdad? Con tanto jugador, bueno, entonces... En el caso del fútbol, es lo mismo, prácticamente.
Es lo mismo. Es que ya lo que me voy es que el talento no te garantiza. Tiene que haber otras cosas. Tiene que haber mística de trabajo, disciplina, etcétera. Que es lo que nos compartía.
Lo conocía él, porque ya conoces a tu jugador. Y si desde joven venís practicando esos principios de filosofía de juego, de filosofía de vida incluso, vas creciendo y conociendo a tu compañero y ya sabes los movimientos que hace tu compañero. Ya es automático, pues se automatizan algunos movimientos en donde te acercan un poco más al éxito, aunque no se asegura nada, como decís.
No, fórmulas no hay. Sí. Puedes tener al mejor del mundo y de repente puedes fracasar. Claro. Tiene que haber otros valores.
Sí, está también, en mi opinión, el valor aspiracional, porque en muchos países llegar a la selección de cualquier deporte es casi que un orgullo, cuando esa es la meta, cuando a veces las ligas profesionales no son tan fuertes, como una cierta manera de vitrina. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, no es que no sean nacionalistas ellos, sin embargo, sus aspiraciones son llegar a las ligas profesionales. Y a veces la representación nacional no, y que es el caso de los equipos de básquetbol que no han ganado el torneo en el que han ido, compuesto por profesionales de NBA, que pasa más por una cuestión no de talento o de calidad, porque el mismo Nocioni decía que es un nivel totalmente diferente. Sin embargo, quizás no tenían la motivación.
Ahí lo tenés.
Y que sí tuvieron estos equipos de Argentina de llegar a finales de mundial, de llegar a ganar una medalla olímpica, incluso dejando fuera a equipos profesionales de Estados Unidos.
Buenísimo ejemplo. Miren, estoy intentando acá, si ven que estoy tocando el teléfono, es porque estamos por hablarle a Henry Hernández, interrumpiendo un poco el tema del que estamos hablando, pero es que como en Guatemala por fin se decretó anulación del torneo, ¿cuál sería el término?
Finalización.
Finalización.
Sí. Entonces, bueno, varios de nuestros compatriotas que estaban jugando allá ahora buscan cómo regresar. Entendíamos que tanto Henry Hernández como Mira, Edgardo Mira, estaban por venir al país hoy. Y que Henry incluso pues lo iba a intentar esta misma tarde. Así es que vamos a hablarle ipso facto para pues saber cómo le ha ido a Henry Hernández. Y además con qué planes se han regresado estos jóvenes, ¿no? Todavía no hay fechas para el inicio, ya lo tenemos en línea, no hay fechas para los inicios de los torneos regionales.
No, no.
Hola Henry, ¿cómo estás? Te hablamos del Guirigüir al aire.
Hola, ¿cómo estás, Cristian? Un placer.
Igualmente, aquí estamos con Orestes y con Oscar Guerra. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo va todo? ¿Ya venís por acá? ¿Ya entraste? ¿Cómo está el asunto?
Pues primero que bueno, saludos ahí al staff. Un placer saludarle. Ya estoy acá en la capital de Guatemala. Pudimos, gracias a Dios, salir. Nosotros, bueno, Edgardo Mira, pues tramitó el permiso de gobernación que nos permitiera pues poder trasladarnos. Ahorita que salimos de Malacatán, habían decretado un cordón sanitario y no se podía ni entrar ni salir de Malacatán. Pero gracias a Dios, pues con la carta poder que llevamos, donde pues especifican nuestros nombres, el vehículo en el que vamos y la fecha en la que vamos a salir, eso nos permitió poder pasar ese cordón. Estuvimos alrededor de 10, 15 minutos porque lo agarramos a eso de las 5 de la mañana y pudimos salir rápido. Así que bueno, ya ahorita ya nos trasladamos hacia la ciudad capital y estamos pues ya, ahorita vamos a almorzar y nos trasladamos ya directamente pues a la frontera de los Chinamos.
Buenísimo, buenísimo. Entonces prácticamente ya resolvieron la situación, Henry.
Pues gracias a Dios sí.
Qué bien.
Sí, ya de momento pues hemos estado en comunicación también con las personas de que están encargadas pues tanto en aduana como en la crisis sanitaria, pues, y nos han abierto las puertas, gracias a Dios. Nos han atendido muy bien y hasta el momento pues no hemos tenido mayor problema. Esperamos llegar a la frontera y bueno, ahí nos pondremos en comunicación con el inspector de la policía, que ya se comunicó con nosotros también.
Ay, qué bien. Qué bueno.
Y ya está sabedor que nosotros vamos. Así que yo creo que están haciendo todo muy, muy correcto, pues, y hasta el momento no hemos tenido ninguna queja, ni al contrario, pues todo ha sido muy ameno, todo ha sido muy a disposición de nosotros y eso es muy importante.
Qué bueno, Henry. Y mira, contractualmente, ¿cómo se van ustedes? ¿Tienen todavía contrato vigente? ¿Ya cesó la relación? ¿Tienen una fecha tentativa para volver o simple y sencillamente regresan a casa y luego resolverán ese tema?
Sí, hay una fecha tentativa, pues que es julio para reanudar la pretemporada, para iniciar la pretemporada del siguiente campeonato. Yo tengo contrato todavía hasta diciembre y pues sí hay interés para que yo continúe con el club. No tengo problema en ese aspecto, así que la idea es retornar cuando se indique el inicio del próximo campeonato.
Es decir, que se descarta, antes de que te lo pregunte a alguno que tengo aquí a la par, se descarta que vayas a firmar con el Atlético Marte.
Sí, no tengo contrato todavía.
Todavía, está bien.
La idea es mantenerme.
Claro que sí.
Mantenerme afuera.
Estamos bromeando. Estamos
Vamos
bromeando.
A revisar la cláusula de rescisión, no te preocupes.
Vale, pero qué bueno, Henry, qué bueno que ya viene para su casa, ¿no? Qué bueno que ya regresan al país. Y pues nada, vamos a estar pendientes, te vamos a pegar una llamadita entonces más tarde para pues poder informarle a toda la gente que ya ustedes se encuentran en territorio salvadoreño. Un abrazo, Henry.
Ok, excelente. Un fuerte abrazo para todos, pues sí, muchas bendiciones.
Igualmente, Henry, buen camino, buen regreso a casa. El señor Henry Hernández, arquero de Selección Nacional, que bueno, ya tienen resuelto prácticamente el tema, los jóvenes, tanto Mira como Henry Hernández. Hay muchas historias así de atletas, futbolistas salvadoreños que han quedado pues, por las circunstancias de su trabajo en otros lados, ¿no? Entiendo que el INDES tiene un listado y estaba por hacer un sondeo, no sé si esta semana me habían dicho que iban a hacer eso, porque hay muchas historias, ¿no? Bueno, una delegación de Taekwondo que se quedó en Costa Rica, ha habido otra gente que se estaba entrenando en otros lados, Evelyn García estaba en Colombia.
Una chica que está en Rusia, una nadadora, clavadista. Sí. Bueno, y no solo de acá, en Honduras quedó una delegación mexicana también de no me acuerdo qué disciplina, pero están allá en Honduras, no han podido salir.
Yo creo que era de fútbol juvenil.
Creo que
era la selección sub-20, la que se había quedado en Roatán, ¿habrá sido?
Creo que sí.
¿Verdad?
Sí. Por y está nuestra delegación es en Costa Rica, y creo que había una de artes marciales también en Honduras. Salvadoreña, una delegación de artes marciales en Honduras, creo que están allá todavía. Están en ese listado que mencionas que tiene el INDES, han monitoreado estas situaciones, por lo menos para saber cómo están, ¿verdad? Es decir, si necesitan ayuda y si no, esperando que se normalice esta situación, pero por el caso de los futbolistas, por ejemplo, que están en Guatemala, que hay muchos salvadoreños, en Estados Unidos, que hay unos en ligas menores también.
Y ha pasado al revés, ¿no? Muchos salvadoreños que habían venido de vacaciones y que están radicados en Estados Unidos. Hoy leíamos el caso de Marlon Mengíbar, que se encuentra aquí en el país, por ejemplo.
Y dentro de todo esto malo, creo que los que tienen mayor ventaja son los salvadoreños que viven aquí en el país, que juegan en Guatemala, porque tienen, aparte de la cercanía, pueden pasar por tierra, que ya los que están, que no hay frontera terrestre, salvo que sean hondureños o en Honduras o en Guatemala, los demás sí lo tienen complicado porque tienen que entrar por el aeropuerto. Entonces, es otra gestión totalmente diferente.
A mí esa es la duda que me... Bueno, yo creo que a todos, ¿no? De que los equipos han estado anunciando fichajes y cuándo los van a traer.
Pero si te das cuenta, ya todos han guardado un silencio casi que unánime de la situación.
Hoy anunció el martes a Cristian Domici que ya lo contrataron.
Lo anunció el gráfico de como 4 días.
Ahora lo confirmaron. Digo, entonces, ¿pero cuándo lo van a traer? Sí. ¿Cuándo se abre el aeropuerto? Digo, el tema es ese, pues, ¿verdad?
Mira, fíjate que desde ayer que hemos estado en pláticas con varios dirigentes del fútbol, hoy hablaba con otras dos personas en la mañana, todos coinciden en que el panorama está complicado, financieramente es un gran reto. Además están a expensas de lo que el gobierno establezca. Uh-huh. Y hay patrocinadores que se están yendo del fútbol, un patrocinador muy fuerte de al menos 3 equipos, ya les dijo que no va a invertir en el fútbol al menos este semestre o en toda la campaña. Entonces, mientras no tengas un contrato firmado con todos estos jugadores o entrenadores...
Sí, así es, pero te digo, todo
mientras
eso.
No tengas un torneo para que vengan.
Además, yo digo, bueno, no sé, pues no es nuestra tarea especular, pero me cuesta creer que en un corto plazo se levante la medida de cuarentena para todos los que ingresen al país.
Así es.
Entonces no sé si eso de repente puede disuadir y con razón a cualquiera futbolista o entrenador, ¿verdad?, de venir al país. No porque las condiciones sean lo que sean, simple y sencillamente no todo el mundo tiene tal vez la fortaleza mental, anímica para enfrentarlo.
Sí,
te lo puedes ahorrar.
Ahí nada de ejercicio, o sea, es bien limitado como para salir y ya presentarte a un equipo, porque son muchos factores los que hay que analizar, pero yo creo que al final lo importante aquí es que las autoridades den una luz tanto gubernamentales como deportivas de qué es lo que va a pasar y cuándo podría pasar. Tomando de ejemplo otros países, Costa Rica ya lo hizo y tener por menos. Ellos ya empezaron, yo no estoy diciendo que es
que
urgente
empiecen aquí también,
que empiecen o que es una cuestión sumamente necesaria, pero por cuestión de organización, de calendarización, de esperanza, por ponerlo de alguna manera, ya saber, ya pueden trabajar los equipos tal fecha, pueden empezar.
Mira, pues en lo humanitario, sos futbolista, de eso mantienes a tu familia. Tú necesitas saber si vas a poder jugar fútbol este semestre o no. Entonces buscas otra manera de emplearte, como han hecho muchos.
Sí.
Entonces eso ya lo vuelve fundamental también, lo que dice Oscar, tener como ese norte. Y claro, pues sí, no cualquiera va a querer venir en cuarentenarse. O sea, vas a entrar como Cristiano Ronaldo y salir como el Black Martínez. Entonces, no, digo, con respeto para el Black, a donde sea que se encuentre. Pero no. No, y no puedes enjuiciar a nadie porque no quiera tampoco someterse a una cuarentena.
No, así es que ese es el tema, de que no depende ni de la federación ni de los equipos, sino que es el Estado el que tiene que dar el camino a seguir para reanudar la actividad, así como se ha hecho en otros países, pues, claro, Alemania, por ejemplo. No puedes
estar y establecer unas reglas sanitarias.
Por eso te digo, pero eso lo determina el Estado. El Estado tiene que determinar qué es lo que se va a respetar y van a haber restricciones.
Pero ya debes tener una base de qué es lo que va a hacer. Para empezar.
Las fechas y las restricciones, el gobierno. El método, el modo, la federación y los estamentos profesionales. Es cada quien tiene que poner su parte.
Sí,
pero lo primero es los plazos, y eso ahorita no es tan claro, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y las reglas de salud, de higiene, esas las pone el Estado también. Sí, tienen que cumplir los equipos. Ahora, los equipos tienen que tener su también esquema de cumplimiento de esas medidas, pues, ¿verdad? Sí. Como se ha hecho, bueno, estamos viendo las imágenes del fútbol alemán, por ejemplo, reglas estrictas que no las puso ni la federación ni los equipos, sino que el Ministerio de Salud alemán. El distanciamiento, el compartir el camerino, todas esas reglas las puso el Estado, no las puso los equipos.
Pero en Costa Rica aquí mismo nos decían la gente de Costa Rica que ellos habían elaborado un protocolo que había sido primero aprobado por el Ministerio de Deportes
también.
Y después por el Ministerio de Salud. Obviamente me imagino que les hicieron algunas observaciones, pero ya vos tenés un plan en ese sentido, y es lo que creo que está faltando mucho en el deporte.
Esperar,
¿no?
A ver qué dicen.
Correcto.
Sí, tampoco puede, esa es la cosa, no debería desperdiciar el tiempo. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Tampoco estamos diciendo que hay que ser responsables, y porque escucho uno cada cosa. Pero no quiero profundizar, porque de verdad no vengo a pelear hoy, pero escuché, es que no, hombre, no se trata solo de poner, ¿qué será lo que, tú debes saber, lo que tienen esos grandes tambos, para que nos entendamos, en la entrada de ciertos municipios? ¿Qué es lo que hay adentro de esos tambos?
¿No tenés arena, no sé?
No, hombre, los sanitizadores esos.
De desinfección.
¿Qué tendrá? ¿Una mezcla de cloro?
Sí, una mezcla de cloro, lejía, cloro, alcohol, ya.
Pero tú pasas en tu vehículo. Ajá. Entonces, no se trata de que pongas uno en la entrada de sol y otro en la entrada de sombra y ya puedes jugar.
No.
Ey, tampoco... Estamos tan chavacanes, pues.
Lo que va a pasar,
porque
escuché
esa versión.
No se va a poder, sin ningún lado están jugando con público, pues. Ni siquiera Nicaragua, que no paró, pero Nicaragua no permitió.
Ni siquiera los chapines, que fueron tan, entre comillas, valientes, lo hicieron así. Tenemos que irnos a nivel radial, volvemos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y Miluno en HD.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri, Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports. ¿Qué más cuentan, señores? Del fútbol, pues ya hablamos lo que se puede hablar del fútbol, y es que a saber. Y ya hablamos del fútbol tico.
En Inglaterra estaba leyendo yo que el Manchester United ha reportado ya pérdidas grandes y calcula que cerca de 25 millones son los que no va a percibir o tiene que regresar por los derechos televisivos no utilizados. Ya son, para ellos son cifras grandes, ya imagínate para nosotros. No sé qué tanto se estará manejando así, pero ellos ya están luchando por regresar, igual que Italia. Sin embargo, las cosas no se les han puesto tan fáciles como quizás lo pensaron.
Y España no tiene fecha todavía, ¿no? Pero ya están entrenando grupalmente, digamos que.
Sí.
Está un poco más cerca de eso.
Pero al final dependen de la decisión cada uno de sus gobiernos de que, de que les den luz verde para regresar, y no se mira por el momento, o por lo menos no hay indicios de que cierta fecha, y cada día que pasa o cada plazo que se ponen y se vence, es más difícil que se terminen los torneos. Yo creo que ya debemos también estar analizando qué decisiones van a tomar en cuanto a los futuros de los torneos, si van a dar campeones, en el caso de España, que creo que es el más complicado.
Mira,
de todos.
Hablando de eso, de campeones y no campeones, y aquella historia del Once Deportivo que sigue ahí latiendo. La primera división envió una carta a la Federación de Fútbol, ahora sí, ya oficialmente, pidiéndole que revisen el caso de su afiliado. Y recordándole a la federación que no fue la primera división la que pidió que nombrara campeón, sino que fue decisión de la misma federación.
Fíjate
a ver qué pasa.
Es que el problema no es que le den o no el título al Once, o sea, que se lo den. Lo que pasa que dándole el título al Once se le complica con las otras divisiones. Ese es el problema. El problema es ese. Entonces va a saltar el Platense y va a saltar los equipos de tercera. Que los declaren campeones y que los suban. Acuérdate que
está el tema de ascensos. Y tendrías que nombrar descendidos.
Por eso te digo, está el tema de ascensos y descensos. Por eso es.
No es tanto sí, que a mí me parece. Es que al final.
Pero es que el segundo y el tercero es mucho más complicado porque no hay un solo grupo.
Pero la autoridad podría inventarse un mecanismo.
Sí, pero vos digo, el Platense es el campeón de la segunda división y allá hay dos grupos, pero hay un campeón.
¿Sabes dónde estuvo, creo yo, el error? El obstáculo principal que la federación dejó en su mismo diseño, ese partido de repechaje, ese fue el verdadero estorbo. Si la federación hubiera dicho, ok, Platense sube, Jocoro baja, Once campeón y desarrolla todo. Pero ese partido que se inventó lo obligaba a mantener a los jugadores amarrados a un equipo, pese a que su contrato ya habría vencido. Sí. Entonces yo creo que por evitarse ese problema, es que retrocedió.
Sí, no, y es que la pensada, entre comillas, fue esa, de que el Platense había invertido para no sé qué y quiere subir, le vamos a dar chance, pero el Jocoro también ha invertido para no bajar, y además hay que jueguen y que definan entre ellos.
Entonces, todo ese camino es el que se complicó. Pero bueno, entonces ya mandaron la carta, esto va en cámara lenta, además hay tiempo. Así es que
pues sí.
Ya veremos en qué termina esta historia. Óiganme, vamos a hacer un enlace ahorita. Hay otra historia, pero esta es un historión, vea, que tiene que ver con los Juegos Deportivos Centroamericanos, Santa Tecla 2021. Todos tenemos muchas dudas sobre el futuro, ¿no?, de los Juegos, sobre el futuro de la economía y otras situaciones. Pero creo que es uno de los compromisos más grandes que el país tiene en agenda, y no solo hablando de deportes, en todo sentido, en los próximos años. Y aunque creo que ahorita no hay nada en firme, Ordeca, de hecho no sé si ha estado sesionando, ya lo vamos a averiguar, Pero nunca está de más hablar con los protagonistas sobre este tema. Y tenemos en línea al presidente del comité organizador, al ingeniero Guillermo Miranda. Entiendo que lo tenemos en línea, así es que vamos a saludarlo. ¿Qué tal, señor Miranda? ¿Cómo le va?
Un placer, Cristian. Saludos a Orestes y a Oscar. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Felicidades por el nacimiento de su nieta, ingeniero.
Ándale.
Muchas gracias.
Sí, hombre, ya es abuelo el ingeniero Miranda.
Primera nieta.
Primera nieta, sí.
¡Qué bárbaro, ingeniero!
Tengo mi nietecita preciosa.
Qué bárbaro, felicidades, de verdad.
Salúdeme a Alejandra, feliz madre y al esposo, ¿no?
Muchas gracias.
Qué alegría, ingeniero, muy bien. Ingeniero, ¿cómo está el tema? ¿Ha habido alguna novedad, alguna comunicación con Ordeca, con los comités olímpicos de otros países respecto de los Juegos? ¿Qué nos puede contar?
Sí, nosotros, la verdad que el comité ha seguido trabajando con su grupo de implementación de los Juegos, dirigido por Alex Funes. Hemos tenido reuniones virtuales con BESI, con Ordeca. Hemos mandado informes a Ordeca de toda la situación como está. Ordeca ha tenido reuniones con distintos organismos internacionales para poder ir ordenando ya las fechas en cómo se va a ir arrancando las distintas competiciones internacionales a nivel regional y latinoamericano que van a haber. ¿Que van a haber juegos? Sí, van a haber juegos. ¿Cuándo van a ser? Eso se va a dirimir después de que pase esta pandemia, que comencemos a activarnos. Acordémonos que hay muchos países que ya comenzaron, poco, mejor dicho, y otros que ya tienen planes en firme, como Guatemala, Costa Rica. Ustedes están hablando ya de la Liga Tica, y eso es muy bueno. Sudamérica también, hay parte de competencias, por ejemplo, van a ver los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, y esos quizás son los que más están estorbando, podríamos decir.
Esos son los de Cali, ¿verdad?
Sí, son los de Cali. Sí. Y es primera vez que van a ver, entonces... Pero no creo que tengamos mucha interferencia por eso. El mayor valladar que tendríamos nosotros es con la organización de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Que ya Panamá está a punto de solicitar una prórroga.
Una prórroga. Ingeniero, pero en todas estas pláticas que nos menciona con todos estos actores, ¿cuál cree usted que es la principal fuerza? ¿La voluntad es mantener los juegos el próximo año o mantener los juegos moviendo la fecha? ¿Cuál sería, cree usted, el feeling, el mood de toda esta gestión?
En el fondo, lo que se percibe y lo que se siente y lo que se maneja es una prórroga. O sea, no puedo decir oficialmente, pero uno siente el feeling cuando habla con otra persona, pues cuando lo pongamos en firme ya con nombre y apellido, entonces sí va a ser. Pero si tú sentís cuando hablas con una persona y esa persona te dice, mira, sí, yo creo que lo más aconsejable sería esto, y tras eso es lo que vamos. O sea, nosotros, de hecho, ya hicimos una solicitud formal, pero estamos a que Ordeca ordene junto con Odecabe, creo que sea.
Odecabe, sí,
sí, claro.
Sí, para que podamos hacer match las dos organizaciones y podamos definir la fecha de los dos eventos. Yo creo en este momento lo más importante para todo atleta, para todo ciudadano, para todo participante del comité y de todas las organizaciones deportivas a nivel de Latinoamérica es la salud.
Claro.
Ahora, sí hay una cosa muy importante que les quiero transmitir. Tanto Ordeca como el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, ven estos juegos como la manera de sacar a la población centroamericana de ese estrés psicológico que han sido estas cuarentenas continuas. Y que esto no va a terminar ahorita. Probablemente el día 6, como dijo el señor presidente de la República, vamos a comenzar a dar los primeros pasos. Pero los primeros pasos no van a ser ábrase sésamo y esto va a ser gradual. Y el estrés va a continuar. Entonces, con seguridad el próximo año va a ser un año marcado por una, por mantener una vida entre nosotros muy distinta a lo que estamos acostumbrados los salvadoreños, que somos muy de abrazo y dar la mano y saludar de beso. Todo eso de distanciamiento social lo vamos a tener que guardar por mucho tiempo, pero va a ser una nueva experiencia para como país y educar al país para poder tener los juegos también. Eso va a ser también una labor extra que se nos va, que desde ya se nos ha encomendado, que tenemos que comenzar a hacer un plan referente a eso, y ya lo estamos trabajando con Indes, se los quiero anticipar también. Ya se está trabajando con Indes en la manera cómo va a ser estos juegos ya de una manera distinta.
Muy bien.
Créame, hemos seguido trabajando y muy bien. De hecho, hemos recibido felicitaciones de parte de Ordeca en la manera como estamos trabajando todo lo concerniente a los juegos.
Ingeniero, Panamá es miembro de Ordeca y ODECABE, que va a organizar, va a participar en los centroamericanos y va a organizar los centroamericanos y del Caribe. ¿Han tenido ustedes como comité organizador algún acercamiento para hacer frente común con Panamá para presentar fechas probables, ya que ambos, es muy probable que presenten mociones de cambiar las fechas de los juegos? ¿Hay coordinación entre ambos para no sé si hacer juegos al principio y al final de 2022 o correrlo a 2023 uno y dejar 2022 el otro?
Por órdenes de Ordeca nos han pedido que las comunicaciones, porque aquí las comunicaciones no son a través de comités organizadores, sino de organizaciones regionales del deporte. En este caso es Ordeca con ODECABE. Entonces, nosotros ya hicimos llegar nuestra solicitud a Ordeca. Ordeca nos está representando, está hablando con ODECABE para ver cómo movemos las fechas. Aquí es el procedimiento del protocolo olímpico que tenemos que tener con en este asunto. O sea, no podemos hablar directamente con Panamá para decirle, mira, por favor, hacer el favor de cambiar esto. No.
Okay.
Ese es el protocolo que tenemos que
seguir. Muy bien. Correcto, sí, de toda parte, porque los juegos son de las organizaciones, ¿verdad? No de los comités en sí. Ingeniero, por todo esto que ha pasado y todo lo que se está dando, ¿se ha sopesado, se ha puesto en la mesa de discusión reducir el tema de las disciplinas que se van a desarrollar? ¿O todavía no se ha tocado ese tema?
No, para nada. El número de las disciplinas no es ningún problema. Okay. De verdad, el número de disciplinas no es el mayor de los inconvenientes. Se mantiene el número de disciplinas.
Okay.
Pero es que no queremos hacer juegos para salir a la pasarraya.
Uh-huh. O sea, sí, por supuesto.
Si van a hacer los juegos, se van a hacer bien hechos.
Y y presupuestariamente, ingeniero, ¿corre peligro alguna de las inversiones o todo está protegido por el BESI?
Todo está protegido por el BESI. O sea, en ese sentido no tenemos ningún problema. Es más, les quiero adelantar que se han hecho modificaciones a la principal estructura, que es la Arena Tecla, uh-huh. Para hacerla más rápida su construcción. Se los explico. El primer diseño es que las gradas iban a ser de cemento. Al ver los últimos escenarios deportivos que se han construido, y ustedes inclusive pudieron haberlo visto en la serie de Jordan, si la vieron, uh-huh. Que cuando los equipos salen, todas esas gradas son de aluminio.
Así es.
Y la Arena Tecla se cambió el concepto completamente. Va a ser prácticamente una bodega muy grande, con un mezanine que todo alrededor de la bodega, y todas las gradas de la Arena Tecla van a ser de aluminio.
Okay.
Entonces, eso nos va a permitir que
removibles,
la la construcción sea muy rápida.
Uh-huh.
Entonces, y las gradas van como equipamiento.
Okay.
La Arena Tecla va a tener tres canchas, y al momento de la competencia se sacan las gradas de aluminio y se forma solamente una cancha. Además, va a ser la sede de la selección nacional de baloncesto, y va a tener además un edificio con 30 habitaciones, gimnasio, sala de recuperación, clínica y todo, así que cuando la Selección Nacional de Baloncesto se concentre, se va a concentrar en su albergue, que va a ser la Arena Tech.
Formidable, formidable. Ingeniero, le agradecemos estos minutos, queríamos tocar ese tema, refrescar un poco también al público que puede estar interesado, por supuesto, en este evento, todos lo estamos. Y pues nada, reiterarle nuestras felicitaciones por esa formidable noticia que ingeniero. Nos compartió aquí Orestes. Un abrazo, ingeniero, muy fino.
Muy fino, muchas gracias a ustedes y pasen muy buenas tardes.
Bueno, igualmente. Buenas tardes. Formidable, okay. Bueno, con esa información nos vamos. Mañana ya no la seguimos porque no venimos nosotros. Vienen Rodrigo Arias, Marcelo Betancur y Eugenio Calderón. Así es que escúchelos y véalos mañana en el Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!